Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Esenciales. Grandes entrevistas. Con motivo de la concesión del premio Princesa de Asturias de las Artes a Nuria Espert, repasamos de la mano de Ángeles Afuera algunas de las entrevistas que la actriz ha concedido en diferentes momentos de su vida a la cadena SER.
En esta primera entrevista, Nuria Espert aún no ha cumplido los 40 años y es ya una actriz consagrada. He tenido mucha suerte, confiesa, y se pregunta cómo una persona como ella, que jamás ha estudiado interpretación, ha podido trabajar con los mejores y todo lo ha aprendido en el escenario. Es una conversación sosegada con Manuel Amado en su programa de la cadena SER Radio Revista, que concluye con una mirada al futuro del país. Es un buen momento para hacer teatro porque el teatro va unido a la sociedad que lo hace, y esta va a ser una primavera llena de cambios, dice Nuria Espert en 1977.
Escuchan ustedes Radio Revista Cadena SER a través de las emisoras de la Sociedad Española de Radiodifusión. Y en el estudio, como invitada de honor, diría esta noche, Nuria Espert, la más internacional de nuestras actrices. Se dijo, Nuria, que harías, o por lo menos creo que te lo oí a ti, poeta en Nueva York de Lorca, en un montaje también espectacular. ¿Quizás es ese espectáculo del que hablabas para septiembre?
No, esa fue una idea que nos tentó muchísimo, pero cuando queríamos hacer un Lorca, es decir, al mismo tiempo que pensábamos en Yerma, nos dio miedo el hecho de que tuviera que intervenir alguien, un escritor que uniera los textos, que uniera los poemas. Eso nos echó hacia atrás, eso nos paró. Y elegimos Yerma, la más abierta, yo creo, de todas sus obras, la más no terminada de sus obras, que permitía la entrada de un nuevo creador dentro, que era Víctor.
¿Qué cosa te enseñó cada director de los que has tenido en tu carrera?
Oh, tanto. De unos aprendí la profesionalidad, de otros lo que no tenía que hacer, de otros a buscar mi sinceridad, de otros la buena representación permanente. Tantas cosas. He tenido muchísima suerte. Realmente yo creo que la carrera del teatro es una cosa muy difícil. Actualmente, en que el teatro está en esa especie de crisis, de falta de trabajo, me pregunto cómo alguien como yo, que no he asistido a una escuela de interpretación, podría haberse formado con la rapidez con que yo lo hice. Trabajo ininterrumpidamente desde muy niña. Y prácticamente todo lo he aprendido en un escenario, que es una escuela de la práctica extraordinaria. Sobre todo cuando se tiene pues esa especie de ambición artística que yo tengo, y esa curiosidad y un gran sentido crítico que a veces me va mal, pero que me ha ayudado a fabricarme, porque pienso que soy un producto bastante fabricado por mí misma. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Como todo artista. Entonces, muchísimo. A esos 10, 12 hombres que han pasado por mi vida y han dirigido mis funciones, yo les debo el 100% de lo que sé. No de lo que soy, porque supongo que si hubieran habido otras condiciones al principio, yo sería de una manera diferente. Pero sí de lo que sé, eso lo he aprendido sobre los escenarios.
Efectivamente, buscaste siempre la calidad y la meta ambiciosa. ¿Y crees que lo lograste?
A veces sí, a veces no, como todo el mundo. Lo que sí logré es tener un valor, así como para no tener miedo del fracaso, que es lo que da alas al artista, ¿verdad? El artista que teme al fracaso excesivamente. Yo lo temo solo económicamente, no artísticamente. Económicamente sí me preocupa el hecho de que somos una compañía no subvencionada, una compañía que va por libre, que no podría aguantar un par de reveses fuertes. Pero artísticamente no tengo ningún miedo. Me parece que tengo todo el derecho y la obligación de llegar lo más lejos posible, y que haberse equivocado no significa más que se ha tenido valor para intentarlo.
He dicho que Nuria Espert es una mujer de una belleza singular, con un poco de magnetismo también, como una adolescente permanente, casi eterna. ¿Eres así o es un esfuerzo que realizas sobre el escenario?
No lo sé. No sé. Quería decir algo listo, pero no se me ocurre nada.
En toda tu fantasía influye tu signo y el mío, Géminis.
Ah, eres Géminis.
Claro,
sí,
lo hemos hablado en una ocasión y Federico también lo era.
Yo creo que es bastante interesante eso. Yo lo sigo así tipo calendario. Quiero decir que nunca me lo he tomado demasiado en serio. Pero de alguna manera, las gentes que dedican a eso su vida, que hacen unos análisis profundos de la cosa, hablan de unas características que pueden como encontrarse al margen de los rasgos personales de cada uno, en todos los seres que pertenecen a un signo. Y entonces es muy curioso decir que yo sí me encuentro bastante reflejada en los Géminis. Esa facilidad como para vivir dos situaciones paralelas y que serían contradictorias y dolorosas para otra persona y que yo puedo vivir tranquilamente. No sé, tantas cosas que sí que se unen ahí. El hecho de que haya podido llevar una doble vida pública y privada sin el menor esfuerzo, cuando para todo el mundo supone una partición en su psicología. Y para mí ha sido tan fácil aunar todos los aspectos de la vida privada con esa vida profesional y pública tan espectacular. No ha sido nada difícil. Yo creo que eso, el signo lo dice al menos, yo no sé.
Signo de aire, ¿no?
Sí.
¿Es un buen momento en España para hacer el teatro que algunos sueñan o que algunos soñáis? ¿Hay una apertura? ¿Hay ya ciertas facilidades para montar un espectáculo serio?
Yo he dicho ya que creo que el teatro va unido a la sociedad que lo hace, que lo digiere y que lo paga. No se puede hacer un espectáculo que no se puede hacer. Eso parece tonto, ¿verdad? Pero quiero decir que si estamos haciendo un cierto tipo de espectáculos, es que se pueden hacer esos espectáculos y que hubieran sido impensables en otra situación o en otro momento.
Efectivamente.
Nuevas situaciones darán nuevos espectáculos. Nuevos cambios cambiarán el teatro. Todos estamos esperanzados en este momento. Todos creemos que esta primavera, la primavera española, que habría que hacerle alguna canción a eso, ¿no? Una canción, la primavera española. Esa primavera española va a traer un enorme cambio, quizá no tan formal como espiritual. Creo que los españoles se van a sentir responsables y adultos y que van a querer un teatro responsable y adulto. Existe ya desde hace tiempo, porque existía ya una sociedad que lo pedía, si no hubiera sido impensable. No se puede hacer las criadas si nadie va a ver las criadas. Se hacen y se mantienen porque hay alguien que las paga y que las va a ver, puesto que no es teatro subvencionado. Si el gobierno subvencionase este tipo de teatro, sería también que este teatro puede ser subvencionado. Yo no. Eso me parece que se llama ser posibilista, me parece.
Pienso que es positivo, sí.
Y posibilista, y lo debo de ser, sí. Creo que solo lo posible se realiza.
Tengo unos ojos teatrales, bromea Nuria Esper con Juan Cruz, autor de esta segunda entrevista que seleccionamos, la de su programa Personaje Privado. Estamos en 1999, es hija, madre y abuela, y ya ha recorrido el mundo dirigiendo teatro y ópera. Nadie se construye a sí mismo, dice la actriz. Han aparecido personas que me han hecho saltar de un peldaño a otro. Uno de esos peldaños, reconoce Nuria, fue Yerma y las prohibiciones que sufrió en la función. Pero eso es solo parte de esta conversación radiofónica. Y como final, esa palabra que elige como más influyente en su vida, el nombre de su marido, Armando.
Nunca me había fijado en tus ojos tan de cerca.
A ver.
Son verdes, ¿no?
Sí, señor, de toda la vida.
De toda la vida verdes.
Sí.
Y saludables. ¿Qué has mirado por ahí?
Pues muchas cosas preciosas, otras no tanto. Les he puesto siempre una rayita negra encima para que parezcan mejores de lo que son. Y han servido para el teatro. Son teatrales, no tanto bonitos como teatrales. Son teatrales.
¿Y desde cuándo son teatrales?
Desde los 12 años. desde los 12 años que salieron a escena por primera vez.
Y además te llamas Nuria por un personaje sí. teatral.
Sí, porque mis padres hacían teatro de aficionados y se conocieron haciendo Tierra Baja, que es una obra de Guimerá, un drama tremendo, donde eran los protagonistas y sale una pequeñita que se llama Nuri y ellos se enamoraron ahí, se casaron y yo aparecí.
Que Guimerá también era de origen canario, como yo mismo.
Sí, claro.
Y tú has actuado mucho en las islas.
En ese teatro preciosísimo, sí.
¿Cómo te va la vida?
Bien, 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 bien. Leí una cosa que decía, las cosas no pueden ser como antes, pero pueden ser buenas. Pues muy bien.
¿Qué ha pasado últimamente de bueno?
De bueno, todo, cosas profesionales, cosas personales también, familiares, hijas, nieta, madre, muchas cosas buenas, buenas, sí.
¿Te han construido los demás? ¿A Nuria Espert, actriz, la han construido los demás o ella se ha construido a sí misma? ¿Quién ha intervenido en el edificio, digamos, Nuria Espert?
Nadie se construye a sí mismo, ¿eh? Porque con solo ir al cine una vez por semana, como iba yo toda mi infancia, ya no te construyes a ti mismo porque te gusta esta y no te gusta la otra y quisieras ser como esta y no como la otra. Y después en mi vida, como soy una persona de una estrella magnífica, han ido apareciendo personas que en el momento oportuno aparecían y me hacían saltar de un peldaño al otro, ¿no? No solo Armando, que es el más decisivo, pero cuando yo no era nadie y era ni siquiera una buena actriz, era una chiquita que trabajaba en el Romea, Esteban Polls, de quien ya he hablado, era un joven director, muy buen director de actores, y que me oyó en una lectura y al día siguiente me llamó para que hiciera papelitos en su... Y aquello fue mi escuela, mejor diría yo, que haber ido 10 años a un profesor, porque era con la práctica permanente y con un gran ojo obsesivo sobre mí permanente, ¿no? El 60% de lo que sé hoy ya lo aprendí con él con 18 años. Después apareció Víctor García, después en la dirección yo creo que también he aprendido, así que verdaderamente son muchos estadios y todos ellos ricos y generosos, generosos.
Víctor García fue para ti un reto, ¿no? Porque era un personaje, como se diría de otros grandes personajes de nuestro tiempo, como Günter Grass o como Albert Camus, etc. Gente que molesta, en el mejor sentido.
Jean Genet, como Jean Genet. Sí, 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 sí.
¿Cuál era la personalidad? ¿Qué te dio de positivo esa personalidad tan conflictiva?
Muchísimo, mucho. Él venía de otro mundo, no tenía, para entendernos, la cultura franquista, tenía miedo de otras cosas. No le interesaba para nada nuestra biografía de gente autorrecortada, ¿sabes? Él temía a la locura en vez de temer a la policía, ¿no? Y eso es espléndido. Crecí muchísimo como persona, como actriz, no digamos, pero como persona muchísimo, porque yo no había salido prácticamente de España nunca, ¿no? Y cuatro viajes a París con Armando a ver cine o teatro, nada, nada. Y él venía de un mundo muy diferente, éramos casi de la misma edad, Víctor tenía un par de años más que yo, pero realmente era como un tutor para mí, ¿no? Tuve la suerte de encajar muy bien con él, que tampoco era fácil ni sencillo, pero él apreció en mí unas cualidades humanas que le convenían y eso nos convirtió en dos personas que se dan muchísimo el uno al otro. Yo le di fortaleza, porque él era muy frágil, yo le di fortaleza y él me dio a mí todo lo demás, inteligencia, autoestima, sentido de autocrítica, tantas cosas y... Bueno, aunque no le llego a la suela del zapato, pero desde luego soy más imaginativa y mejor desde que Víctor pasó por mi vida.
¿Y ya para entonces habías perdido el miedo a los hombres, aquel que tenías en la adolescencia?
Sí, el miedo lo perdí con Armando. Lo perdí con Armando y siempre he sido un poco distante con los otros hombres, ¿no? Ahora menos, estoy más relajada, más confiada.
¿Puedes reflexionar un poco sobre la naturaleza de los hombres? ¿Qué es lo que lleva a los hombres siempre a generar en las personas esa especie de las personas, sobre todo del sexo contrario, esa especie de autodefensa, ¿no? ¿Qué tienen de perverso los hombres?
Así hablando en general, nada. Pienso que lo que tienen de complicado es que son muy diferentes y que a nosotras, con vosotros, no nos va bien en general.
Sin embargo, tú has hecho de hombre en el teatro.
Sin embargo, varias veces, lo cual es para una reflexión. Pero, bromas aparte, la historia de la mujer está hecha de desconfianza y tenéis que comprenderlo.
Tenéis razón.
Sí, creo que sí.
Yo creo que sí. ¿Y cómo han sido los otros compañeros? ¿Cómo te has llevado con el mundo del teatro?
Yo muy bien, porque soy una géminis muy adaptable. Hipócrita.
¿De qué día?
Del 11 de junio. Del 11 de junio. Hipócrita, quiero decir que puedo tener muy buena relación con una persona que no me cae nada bien, que no siento la necesidad de ir cantándole las verdades a la gente, sino que acepto las cosas así como vienen. Todo eso ayuda mucho a tener una buena vida y a que te estimen, ¿no?
Y esa atmósfera de vanidad y de autorreconocimiento que se padece en todas las artes, pero que en el teatro y en el cine parecen alcanzar una cima, ¿cómo las ves?
Las veo a mi alrededor en general y pretendo no tener esos defectos. Trato de no tener esos defectos, ¿no? Trato.
¿Y cuáles tienes?
Bueno, inseguridad, por supuesto. Y las virtudes y los defectos ya sabes que son exactamente lo mismo. No hace falta hacer dos listas. Tú pones una lista y ambos se vuelven un defecto. El ser tan permeable, el amoldarme tanto, me hace de pronto amoldarme demasiado, no tener fuerza suficiente para parar una situación, acostarme diciendo, pero ¿por qué no le he dicho a este lo que pienso? O a esta, ¿no? Y no lo he dicho porque en mi carácter está esa cualidad que es el no molestar al otro y todo eso que se vuelve de pronto un defecto insoportable.
¿Ese es tu principal defecto?
Pues no creo tener muchos más así gordos de esos que valga la pena, pequeños, montones. Ni defectos, porque lo que hace de las personas que seamos diferentes las unas de las otras no tiene por qué llamarse defectos, ¿no? De los gordos no tengo ninguna, no soy envidiosa, no soy avara, no soy ninfómana, no soy traficante, no me cambio de chaqueta, no. Quiero decir, de los gordos, creo que no tengo ninguno.
Tú hiciste que se conociera en España a Bertolt Brecht, que se conociera en España a Jean Genet, que se reconociera a Federico García Lorca. De todas las cosas que hiciste entonces bajo el franquismo, ¿qué fue la más difícil y qué fue la más fructífera?
Yerma. Yerma fue la que más cerca nos llevó de la catástrofe total, que es la desaparición de la compañía y volver a comenzar a ver si me contrata alguien. Fue Yerma porque estuvo un año programada sucesivamente y suspendida sucesivamente porque habíamos pasado el texto por censura. Así que no nos dijeron esta obra no se puede hacer, que nos hubiera resuelto la vida, hubiéramos pedido dinero y hubiéramos hecho otra, sino que no se podía hacer en Barcelona. No se podía hacer en Tarragona, no se podía hacer a Valencia. A todos estos sitios llegábamos con los hierros, Víctor, los actores, los técnicos, todo sin estrenar, que cuando no has estrenado todo es frágil como el agua. Sin estrenar llegamos a Madrid, atrasamos tres veces el estreno porque lo prohibían tres veces, pero no decían, esa función no se puede hacer, que es lo que nos habían dicho otras veces. Y bueno, al igual que todas las gentes de esa época, sabíamos que eso no tenía vuelta de hoja y te disparabas inmediatamente en otra dirección. No, no, aquí parecía que se podría hacer a la semana siguiente si alguien firmara un papel. Eso fue catastrófico, horrible, y lo recuerdo como la peor época de mi vida y de la vida de Armando. Armando se volvía como loco porque verdaderamente era, no era el final de la compañía, era el final nos parecía el final de la compañía, el final de mi carrera, el final de un futuro haciendo trabajos que nos gustaran y con una cierta autonomía, parecía el final de tantas cosas.
Tú hiciste algunas obras que quedaron en la historia de la escena como ejemplo de lo que se pudiera hacer bajo la censura. Es decir, Las criadas fue un montaje revolucionario. Entonces, ¿cómo afectaba a la vida de aquel entonces, a la vida cultural de aquel entonces, ese riesgo?
Cuesta acordarse ahora de qué nos pasaba, porque a mí ahora mismo me estás hablando de eso y me parece como que no me ha pasado a mí, ¿sabes? Quiero decir que, ¿cómo afectaba? No sé, nos fuimos a un sitio que se llamaba el Bufete Italiano, que estaba enfrente del Reina Victoria, y desfiló toda la profesión para darnos el pésame cuando se prohibieron las criadas en Madrid, en el Reina Victoria, como si se hubiera muerto una hija nuestra, ¿no? O algo así. Y éramos mucho más solidarios que ahora, que afortunadamente no es necesario ser tan solidario, ¿no? Con alguien a quien no le va bien una obra, pues piensas, pues ya era una serie de televisión. Pero en aquel momento, no es que nos amásemos, es que compartíamos una barca que hacía aguas en cuanto te descuidabas, ¿no? En cuanto te echabas la siesta, estaba inundada.
¿Y cómo ha cambiado este país?
Muchísimo, muchísimo, ya muy, muy bien. No nos damos cuenta de lo bien que ha cambiado, que lo a bien que ha cambiado, ¿no? Es imposible, porque cada día tiene sus problemas, su afán, lees el periódico y te irritas y te no sé qué, y este ha dicho y lo otro, y cómo es posible que este juez y no sé qué. Pero solo han pasado 20 y nada años, ¿no? Es muy poco tiempo. Parece otro continente, parecemos otras personas, y tú y yo ya estábamos en aquella época. Tú ya eras periodista, yo ya era actriz, hoy estamos aquí, estamos hablando, estamos haciendo una entrevista. Solo han pasado 20 años. ¿Y cómo es de diferente la vida, y cómo es de diferente lo que queremos, y cómo es de diferente lo que decimos, y cómo es de diferente lo que planeamos? Y...
Nuria, tú has sido solo actriz a lo largo de la vida. ¿Has tenido algún escarceo político en un momento determinado? Y ha sido directora del Centro Dramático Nacional, pero sobre todo ha sido una actriz. ¿Solo podías haber sido actriz?
Ahora, desde aquí, parece imposible que pudiera haber sido otra cosa, pero realmente si los hados, la fortuna, no hubieran cambiado mi rumbo, yo tendría ahora que estar ser la jefa de planta de una fábrica de Hospitalet, ¿no? Con haberme casado con un rico bien de allí, porque era muy mona. ¿Y
eres muy mona?
Eso, no, ahora soy monísima. Ahora ya monísima. Pero quiero decir que mi madre me hacía ir al colegio y se mataba para que fuera al colegio, porque supongo que la meta maravillosa era ser secretaria, que era, las secretarias nos parecían a nosotras una cosa.
Ahora que te he visto escribiendo aquí con el dedo, quiero que escribas aquí con el bolígrafo una palabra que te dé suerte. Y que la digas para que te oigan. Armando. Nuestro recuerdo para ti y para Armando.
Esta conversación entre Nuria Espert y Alfonso Guerra, invitados por Marta González Novo en el programa La Ventana del Verano, en 2009, tuvo que empezar inevitablemente hablando de Lorca. Pero pasó también por otros temas, la ópera, los exiliados españoles, Adolfo Marsillac, los políticos. El socialista y la actriz cuentan historias jamás contadas en otro medio, y se crea una atmósfera pocas veces encontrada en una entrevista de radio.
Nuria Espert, gran dama del teatro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Nuria?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, y con mucho calorcito, pero bien, bien encantada de estar aquí con
nosotros,
Alfonso, y contigo.
Encantados de tenerte. Y Alfonso Guerra, diputado socialista, ex vicepresidente del gobierno. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy yo juego con ventaja porque veníamos hablando hace 3 años, ya ellos compartieron una conversación frente al periodista y escritor Juan Cruz para el diario El País. Yo no sé si en este tiempo os habíais visto alguna vez.
Yo creo que no hace 3 años y creo que no nos habíamos visto.
Sí, pero no hace tanto tiempo.
Hace un poquito menos, 2 años tal vez.
Sí, una cosa pues así. Sí.
Yo no sé si sabías que Nuria Esper está metida hasta hace muy poquito en el papel de Bernarda, de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que Lluís Pascual ha dirigido en el Teatro Nacional de Cataluña. Señora Esper, ¿cómo le ha ido por su tierra?
Me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Y como soy de esa tierra y como soy profeta, pues no siempre me va bien ahí. Pero esta vez sí, esta vez sí, esta vez tocaba ir bien y ha ido fenomenal. Estoy cansada, contenta y este espectáculo viene ya muy pronto a Madrid, al Matadero, donde nos reencontraremos todas, un reparto verdaderamente excepcional de mujeres en el que está Rosa María Sardá y grandes, grandísimas actrices jóvenes y nuevas. Algunas ya tienen un buen currículum y otras empiezan con ese espectáculo y han alcanzado un éxito extraordinario que va a marcar sus carreras. Y yo pues haciendo de mala y tratando de encontrarle un punto a la señora, pero Alfonso, es muy difícil a esta señora encontrarle una gracia.
Bueno, Federico la pone ahí para representar una manera de ser de una parte de la sociedad española.
Sí.
Y la representa muy bien. Sí. Y yo sé además que tú lo interpretas bordado. Si Federico te viera, estaría feliz de verte interpretar
sí.
a la Bernarda.
Se le escapó una cosa a él, yo creo, o sea, así que no quería que le pasara, pero le pasó. Y hay un momento en que Bernarda dice, después de que las hijas hacen un tímido amago de insurrección,
de rebelión,
pero una cosa ridícula, ella hace de eso un drama extraordinario. Y después de darle una importancia que no tendría en casi ninguna otra casa, dice, tendré que sentarles la mano, Bernarda, recuerda que esta es tu obligación. Así que es como si, yo he pensado que esa frase permite, como le permite a Bernarda, como mostrar que ella de algún modo se da cuenta de que la vida va por otro lado, pero que ella es la salvadora de esos valores y que ella es como sí. como la como si quedara la última, aquello sí, de cómo era, que éramos la no sé qué de Europa,
reserva espiritual.
Sí, pues ella, sí, pues yo creo que ella se siente sí. la reserva espiritual de este pueblo donde pasan unas cosas atroces, donde las solteras matan a sus hijos, los esconden debajo de las piedras, los hombres las machacan, las matan. Es un pueblo terrorífico sí, y ella pero, se siente ahí guardiana de...
Unas... Sí, pero es el último reducto de toda tiranía.
Sí.
La autojustificación porque
claro.
mi deber, mi destino claro. es evitar que...
Me estoy sacrificando
eso
otra
es, eso
vida
es.
Que yo podría tener
sí, sí.
mejor que esta.
Sí, pero eso es una
autojustificación
de la culpa.
Claro, sí, absolutamente, sí. Justificar.
Pero, Nuria, no es el primer encuentro con Federico. Sé que no, tú has tenido otros encuentros
mía.
Con Federico, Yerma, y
yo
recuerdo muy bien aquella
Yerma. Tengo unas deudas con Federico.
Recuerdo aquellos recitales que has dado.
Claro.
Recuerdo.
Federico, Doña Rosita.
Doña Rosita. ¿Qué puedes decir hoy que es Federico para ti?
Uy, pues no sé, mi agente, yo creo. Porque mi agente artístico, porque me ha abierto todas las puertas que después he pasado por ellas con otros autores, pero siempre se me abrieron con él. Porque además de que nosotros y todos los que nos escuchan piensan que es un gran dramaturgo y un gran poeta, además de eso, tiene un valor añadido de poderse comunicar con cualquier público.
Sí, sí.
Haces la casa de Bernarda Alba en Israel y la viven...
Y comunica como, igual. Comunica
igual. En Tokio, una cultura tan diversa y con una traducción de la que no me responsabilizo, comunicaba igual. O sea, es... No sé...
Federico en una carta a Regino Sáenz de la Maza decía que él tenía como 1000 vidas planchadas, metidas en los cajones para ir viviéndola una vez tras otra. Y es así. El sábado pasado yo estuve en Toulouse, porque la ciudad de Toulouse rindió un homenaje a los exiliados republicanos españoles. Uh-huh. Y me contó allí un señor que venía de Hungría, que había un poeta joven que estuvo en París en la reunión de los escritores antifascistas y que allí supo de la muerte de Federico. Entonces, conmovido, escribió unos poemas, unos versos a Federico. Cuando vuelve a Hungría, es perseguido por los nazis y él esconde detrás, entre la ropa, un cuadernito con esos poemas y otros poemas. Lo sacan de la celda, lo fusilan, lo entierran con el cuaderno. Terminada la guerra, recuperan al poeta, hacen la exhumación y sacan los poemas. Es que Federico tiene mil vidas, no acabará nunca de
historia. Una historia tremenda.
Extraordinario.
Pero esa que acabas de contar es de las...
Es que es Federico.
Bellas. Sí, precioso, muy
Federico
precioso.
Es muy rico. Y la Bernarda también, hay una anécdota muy bonita también. Cuando aquí no se podía representar todavía Bernarda Alba, los años 50, en el Festival de Spoleto pidieron una Bernarda y la representaron allí. Y hacía un papel la hermana de Federico. Y en el momento final, que el público italiano aplaudía a rabiar, todos los actores se habían puesto de acuerdo en retirarse de la escena y, sin que ella se diera cuenta, dejar sola a la hermana de Federico. Cuando se dio cuenta que estaba sola y que todo el mundo la aplaudía, estaban aplaudiendo
sería,
a Federico.
Sería Concha, ¿verdad?
Sí, Concha. Sí.
Concha. Sí, yo a Concha no la conocí. Pero conocí a Isabel. Cuando ya quedaba Isabel sola y la llamábamos Las Lorca.
Las Lorca.
A Isabel sola la llamábamos Las Lorca, ¿no?
Hay otra cosa en tu vida, Nuria, perdona, además de Federico, que es la Medea.
Sí.
¿Qué ha sido Medea en tu vida teatral?
Pues, sin un plan preconcebido, se convirtió en una figura central de mi trabajo. Mm. Y fue envejeciendo conmigo y cada vez era diferente del anterior. Y me busqué directores estupendos, iba cambiando de director en cada montaje, hasta llegar a Kakoyannis, que ha sido el último. Y la hice, pues eso, con 70 años y magnífica.
Y muy joven. La hiciste muy joven y con 70 años. Y en medio, muchas veces.
Sí, la hice con 19 y con 70, ¿no? Y en medio, pues otros 6 o 7 montajes con magníficos
directores. Tú sabes que en eso también tienes una trayectoria paralela a la gran Margarita Xirgu.
Ella con 70 no la hizo.
No la hizo con 70, la pobre, pero estrenó el Festival de Mérida.
Claro.
La primera vez que se hace
claro
el festival,
sí,
se hace con la Medea Margarita Xirgu.
Tal cual.
Y grita en escena que no caiga sobre mí el exilio. Y a los 3 años exiliada para toda la vida.
Sí.
Fue un estreno extraordinario. Fue en junio del año 33. Se habían puesto de acuerdo, por casualidad, en el Ambigú del Teatro Español, en diciembre del 32, habían coincidido Miguel de Unamuno, Margarita Xirgu y Fernando de los Ríos.
Sí, unos chiquitos así.
No, cualquiera. Entonces,
Fernando
de los Ríos me dijo.
Sí, una cosa así, una tertulia cualquiera.
Dijo, ¿por qué no se hacen aquí los clásicos? Hay que hacer los clásicos. Y Margarita dijo, la Medea. No, perdón, Margarita dijo, yo he visitado unas ruinas en Mérida, ¿por qué no en Mérida? Y Miguel de Unamuno dijo, Medea, yo en 15 días hago la traducción. Y en 15 días presentó la traducción.
Fantástico.
O sea que ahí, la Xirgu, que por cierto se cumplen ahora 100 años, sí, en Montevideo quieren hacer un homenaje.
Y el año pasado, creo que fue, yo con el vestido mismo de Margarita, que era un vestido republicano, es decir, con los colores republicanos, llevaba el lila en la cabeza y era rojo y oro el traje, y me peiné como ella y me no sé qué, desde luego, por desgracia, no me convertí en ella, pero le hacían un gran, grandísimo y merecidísimo homenaje en la apertura de Mérida. Y se oía la voz de Margarita recitando el monólogo de los hijos. Y después aparecía yo y decía, fue muy impresionante.
Dentro de unos pocos años, la leyenda de Margarita será la leyenda de Nuria Esper.
¿Tú crees?
Hombre,
no, eso sería...
estoy bien seguro. Tú con la trayectoria extraordinaria, intensa, vital del teatro, ¿por qué cuando pasaste a la dirección, no hiciste dirección teatral, hiciste dirección de ópera?
Hice teatral también, yo dirigí Bernarda Alba, Contradanza, yo dirigí Medea con Irene Papa. Me dejé llevar. Yo tenía 50 años cuando dirigí por primera vez. Estaba muy fatigada del teatro, mucho. Ya había dirigido el Centro Dramático Nacional, ya había. Yo tenía la impresión como de que había hecho todo. Uh-huh. Estábamos en un momento, estaba haciendo La Salomé de Oscar Wilde, uh-huh. dirigida por Mario Gar, y estábamos en una gira. Sí. Estábamos en una gira tremenda, cansada, polvorienta, como los cómicos de La Legua, porque el decorado llegó en malas condiciones porque murió la persona que lo estaba fabricando, terminando. Con sus manos, terminando, y fue una gira espantosa. Entonces se recibió esa carta para dirigir y primero contesté que no, después y lo hice.
¿Y cómo te fue la experiencia?
Pues pasé un miedo que no te quiero contar. Daban un miedo aquellas mujeres tan buenas con aquellos currículums y tantos Oscars por allí. Daban mucho miedo. Y yo...
Fue muy plástica la puesta en escena.
Salió muy, muy bonita, muy bonita. Y ganamos 8 premios ese uh-huh. año. Yo el de mejor dirección, Plowright el de mejor actriz, Frigerio la mejor escenografía... la señora María Josefa Patricia, ahora he olvidado el apellido, Lady Patricia, no sé cuántos, ganó el uh-huh. premio a toda una carrera. Ganamos el Laurence Olivier, ganamos el no sé qué, ganamos todo. Uh-huh. Y entonces, mientras estaba haciendo eso, me propusieron dirigir Madame Butterfly. Y yo les dije, si me sale bien el montaje, voy a hacer Madame Butterfly. Y al día siguiente del estreno se presentaron todos claro. en Madrid. Y
está comprometida.
Está comprometida. La ópera tiene una grandeza y una miseria, que es que si tienes un éxito, esas funciones duran eternamente.
Duran
se pasean por el mundo entero, se no sé qué. Y yo iba detrás de mis producciones como una como un adolescente para que salieran bien, para que no sé qué. Y de pronto me di cuenta de que habían pasado 10 años, de que no había estado con mi gente, de que Armando estaba ya muy enfermo, de que mi nieta, que tenía 9, tenía 19, de que... Y entonces pasé una depresión de caballo, y la depresión me ayudó, porque Armando me empujaba mucho a la dirección, ¿eh? A él le parecía que la dirección me agrandaba, me...
La dirección tuya tenía solo un inconveniente, que no te dejaba ser actriz, que era único, sí. lo que quería verte arriba, verte sí. en escena.
Sí, y entonces el verme que no era feliz... los dos pusimos el freno así, y desde entonces solo he dirigido la Turandot del Liceo porque abría el teatro después
del incendio,
y una Tosca que debía como espectáculo aquí desde que empezaron las obras y no he hecho nada más y no tengo ganas de dirigir nunca más. Ahora tengo un placer de actuar como a los 20 años, pues, es verdaderamente un poco ridículo
ya. Has hecho de todo, porque has hecho Las criadas de Jean Genet, sí. y en un montaje argentino fuerte, ¿eh?
Buenísimo,
fuerte,
¿no?
Sí.
Ah, yo lo recuerdo
con
como...
la escena inclinada, con los zapatones, los peturnos, sí. eso.
Yo estoy de eso orgullosísima, me parece que es...
Y Virginia Woolf, quien tenía sí. ya con la última etapa de Adolfo, muy enfermo.
Eso fue un regalo, el verle en primera fila en aquel papel donde estaba absolutamente genial, Adolfo, mejor que nunca en su vida. Yo que he sido tan fan de Adolfo siempre, nunca le he visto tan maravilloso como allí.
Con un sacrificio personal.
Y con aquella transformación que se producía. Uh-huh. Estaba ya muy enfermo, tú que eras tan amigo, lo sabes. Y entonces... 5 minutos antes nos sentábamos todos al lado de lo que representaba la puerta de entrada a la casa, ¿no? Y ahí llegaba un actor mayor, enfermo, asustado de la representación, ¿no?
Pasaba el umbral y...
Había un frenazo de un coche que representaba que éramos él y yo que llegábamos a la casa, nos levantábamos de esa silla, yo abría la puerta de un golpe, me volvía y entraba otra persona.
Una persona joven fuerte.
Pero yo eso lo he oído contar, pero nunca lo he visto así como lo veía allí todos los días. Y me entró, me entró una como una gran admiración por él y por el teatro y por nuestro oficio y por... Me incentivó, me rejuveneció, me... Sí, y tuvimos una etapa de mucha amistad. Que de jóvenes no éramos tan amigos. De jóvenes éramos más competitivos. Competitivos. ¿Sabes qué? A ver cuál era el más gracioso y quién leía primero el libro y quién no sé qué. Y ahora, al final.
La serenidad, el sosiego.
Sí,
entender
y que,
mejor
y
las
que
cosas.
Y que los dos éramos ya otras personas.
Marta quería que habláramos nosotros, pero no le estamos dejando meter, no le estamos dejando meter ni una palabra.
No, no le van a pagar.
No, yo sobre Marta, todo lo no que estaba pensando. Sobre todo lo que estaba pensando, digo, el señor Guerra se está escapando de las preguntas de Nuria Esper, eso no, tampoco puede ser.
Sí, yo estoy preguntando con mucho gusto a ella, pero.
No. Mira, yo ya hice el ridículo en nuestra entrevista anterior, así que hoy me estoy luciendo. Pregunta. No, que me encanta que me preguntes, porque eres tan amante del teatro, eres tan conocedor. Yo bueno. Te recuerdo, tú no te acordarás de mí de ese día, pero yo de ti me acuerdo perfectamente. Los dos éramos muy jovencillos y yo fui con una amiga impertinente a comprarte libros a tu librería
Antonio Machado, de Sevilla.
De Sevilla, al Antonio Machado. Y encontramos montones de libros interesantes. Y mi amiga también era muy lectora. Así que nos cargamos y tal. Y dice mi amiga, ya que nos llevamos tanta cosa, voy a pedir que nos hagan un descuento. Digo, no se te ocurra, dice. Sí. Y se fue y estabas tú sentadita así. Y dice mi amiga, oye, nos llevamos muchas cosas, ¿por qué no nos haces un descuento? Y le dijiste tales cosas. Bueno, la insultaste.
No, estoy exagerando.
Pero dijiste, pero tú no ves qué títulos te llevas, cómo te atreves, una cosa así. Y yo le dije, te la has ganado. Así que cuando te volví a ver poquísimos años después de eso, ya en plena batalla política, mucho antes de ganar las elecciones, es el de los libros, se acordará de mí. Yo no pedí nada, fue mi amiga. Y te quería decir, yo no soy, es la otra. Y bueno, tengo unos flashes tuyos fantásticos, la noche de las primeras elecciones, ahí en la ventana, y tantas cosas, y el teatro. Y cuando entras en el teatro, las cosas que dices, eres muy generoso y muy crítico, muy certero. Bueno, ¿cómo podría ser de otra manera?
Por ejemplo, yo sé que de joven Alfonso Guerra estuvo viendo una de las representaciones de Medea de Nuria Esper, pero no sé si Nuria Esper ha estado en alguno de los mítines de Alfonso Guerra.
No, a los mítines no he ido. Los he dado yo también. Yo los di por el Partido Socialista también, así como votante del Partido Socialista, los hice por Canarias y fue maravilloso y te he visto mil veces. Y las cosas agudas que dices, me acuerdo de una noche, estábamos Rafael Alberti y yo en una cena en la Moncloa, y acababa de pasar lo de Ruiz Mateos, me parece, ¿no?
La Rumasa.
Sí, Rumasa. Y Rafael te preguntó algo y estuviste explicándolo de una manera tan... yo me acuerdo. Es como el que entra desesperado en una marisquería carísima y empieza a pedir ostras, no lleva ningún dinero, pero se mata a comer ostras porque algún día tiene que salir la perla, y si sale está salvado, y si no, pues sí. Y tantas cosas tuyas que recuerdo, y frases agudas, aquel de, pero de qué ha dimitido, pero si no era nada de nada, y cosas de esas.
Sí. Eso no hace tanto tiempo.
No, eso es anteayer.
Pero hace 2 años.
Conservas la agudeza fantástica, que te habrá proporcionado tantos disgustos también.
Sí, pero yo digo como Santo Tomás. Voy a hacer una cita de Santo Tomás.
Figúrate.
Para que se den cuenta los oyentes que lo moderado que soy. Santo Tomás decía, cuando me comparo, me ensalzo. Cuando me analizo, me atribulo. Es extraordinario. Cuando uno piensa en ti mismo, es de una mediocridad tremenda. Claro, comparando con algunos, resulta que uno puede sacar un poco de cuerpo.
En el fondo es de una gran vanidad, ¿no? Sí. Y ese santo, no sé yo cómo le hicieron santo, porque...
A mí hay una pregunta en ese sentido que me asalta. Y es que muchas veces se ha dicho que los políticos son actores. Yo no sé si Alfonso Guerra se ha sentido... Se siente...
Hombre, yo he utilizado la técnica teatral para el mundo público, claro.
Sí.
Porque la técnica existe y uno sabe que llega más fácilmente a más cantidad de gente utilizando una terminología y una gesticulación. Yo no me gusto dando mítines, pero sé que gusto, que le gusta a los que están allí, claro. Aplauden muchísimo y además se entusiasma y se pone un motor en la espalda, se van a su casa a trabajar por la elección y tal. Y ahí la cosa teatral juega, pero es que el teatro la gente cree que es hipocresía, el teatro es verdad.
El teatro
es la verdad.
Me irrita cuando la gente dice,
eso es mentira,
está haciendo
todo,
teatro, sí, sí. Bueno, está
es
mintiendo.
Es la verdad.
Es, ojalá estuviera haciendo
no solo
teatro,
la verdad,
estaría mostrando los sentimientos.
No solo la verdad, lo que voy a decir va incluida una pregunta para ti, Nuria. No solo es la verdad, es la única profesión en la que el ser humano se convierte en un dios, que crea a seres humanos. Los crea con su propia mente, con su cuerpo, con su gesto. Entonces, quizás recuerdas tú algún momento o algunos momentos donde te hayas sentido realmente una creadora, como una diosa que dice, estoy creando una persona que está viva ahí, aleteando entre el público.
No, pero he sentido unas cosas muy especiales. He sentido de pronto, pero ¿quién es esta a la que le está pasando esto? ¿Pero qué me está pasando? ¿Y esto de dónde viene?
Es una mezcla y
sí,
una
sí,
imbricación
sí,
tan
sí,
fuerte.
Sí. Que... Y en cuanto a lo de los políticos y su teatro, el político y el actor buscan los dos una cosa, que es convencer de que eso que están haciendo es verdad. Nosotros somos como, los actores somos como traductores. Hay una palabra escrita, que es un lenguaje, y tienen que pasarlo a una persona que está ahí.
¿Y cuántas formas hay de decirlo?
Claro,
¿cuántas
y convertirlo en vida, ¿no? El teatro escrito no es vida. El teatro escrito está escrito para ser puesto dentro de unas personas que lo van a convertir en realidad. Y el político tiene aquí un ideario y tiene que convertirlo en realidad y en convicción.
Sí, está muy bien visto la imagen.
Sí, sí. Buscamos lo mismo, ¿no? Ahora le voy a hacer una pregunta.
Venga, Nuria.
Pero a lo mejor no te conviene decirme la verdad.
A mí siempre me conviene decirme.
A ti siempre te conviene.
La verdad siempre es revolucionaria.
¿Cómo es posible que una mujer que no sabe inglés acepte dirigir a Glenda Jackson en la casa de Bernarda Alba? ¿Y cómo se afronta la dirección de más de una decena de óperas por todo el mundo? ¿Y qué construcción creativa realiza una actriz para convertirse en directora? Todo esto le pregunta Iñaki Gabilondo a Nuria Espert en 2014, pero también por la pérdida de su esposo y representante Armando Moreno. Ella dice, cuando me quedé quieta, no volví a ser empresaria y me refugié en el teatro, que fue una gran liberación.
Buscando desafíos que me interesa mucho. Ese ya lo fue, ese de la dirección. Pero cuando decides hacer La Casa Bernarda Alba en Londres con Glenda Jackson, esa es una de las cosas que, porque me llenan de curiosidad, ¿no?
Sí.
De pronto aceptas dirigir a Glenda Jackson haciendo La Casa Bernarda Alba.
Sin hablar inglés. Ni una palabra.
No sabía si hablabas inglés o no, pero sin hablar
no,
inglés.
No, ni una palabra.
A ver, lo que me gusta es que me digas por qué tomas la decisión de aceptar ir a dirigir La Casa Bernarda Alba con Glenda Jackson a Londres sin saber inglés. A ver, ¿cómo?
Bueno.
Porque eso también abre un camino importante en tu carrera.
Sí. Bueno, pues primero me hice de rogar muchísimo. Me puse. Ahí fueron Armando y las hijas y mi madre diciendo, me parece que te rogó Armando. Me parece que Armando tiene razón. Los que me forzaron a decir que sí. Naturalmente Armando pensaba que, por supuesto, que claro que lo tenía que hacer, que cómo no lo iba a saber hacer. Es que Armando lo que no entendía es que yo no presidiera Europa.
Claro.
¿No? Que no eso estuviera, que no, vamos, que cómo Hollywood podía vivir sin mí. O sea, era ese tipo de desproporción, ¿sabes? Que a veces me avergonzaba. Y yo contesté que no. Aprovechando que no había nadie en casa, escribí una carta diciendo, yo no hablo inglés, yo no he dirigido nunca. Ustedes han visto un espectáculo hecho por un señor que ha fallecido, que se llamaba Víctor García. No juzguen eso de mis talentos, no juzguen mis talentos, porque ustedes me están confundiendo con otra persona. Digo eso, lo cuento en casa, Armando, ya no me escuchas, no soy nadie, unas cosas. Y mis hijas, mamá, no tienes perdón, al menos viajar, al menos... Mamá, pero decir que no es... Yo estaba haciendo Salomé, dirigida por Mario Gas, por toda España, y aquella bronca. Y yo también les dije cosas desagradables a ellos.
Pero yo me quedé fatal. Iba en el autocar a hacer Salomé. Decía, yo creo que me he equivocado. Creo que tenía que haber ido a decir que no, al menos a decir que no. Y entonces llega una carta de Wesker, al que yo conocía mucho del ITI, del Instituto del Teatro Internacional, ah, sí, y eso, sí, estábamos, sí, los dos en ese comité, y me escribe y me dice, todo lo que le había dicho Armando, estás loca, es una oportunidad única, ella es la no es solo la mejor actriz, es la señora con más peso en este país. La gente del Lily Hammersmith es encantadora, ya saben que no has dirigido, ya saben que no hablas. Ven, ven a cenar a mi casa con Glenda. Y yo, pues tú serás el culpable de que esas cosas. Fui, y la que no fue, fue ella. Y las cosas fueron difíciles.
Pero funcionó.
Pero, no, súper funcionó, súper funcionó. Las cosas se pusieron, eran duras, porque ella era muy dura trabajando. Muy dura, una persona maravillosa en la vida privada. Pero decía que ella dejaba la simpatía en el stage door, en la puerta de entrada del teatro. Yo no sé si eso mejora la actuación o no. Para mí es todo lo contrario. Adoro el buen ambiente y todo eso. Las niñas estaban permanentemente aterrorizadas. Plow Wright, que hacía la maravillosa Poncia y se llevó el premio de interpretación del año. Ellas dos se respetaban muchísimo, nunca pasó nada entre ellas, pero entre ella y las hijas les decía unas cosas terribles y yo creo que injustas. Y conmigo, bien, pero como un juez.
¿Como un juez?
Como un juez.
Digamos, te aprobaba, te examinaba, sí, y te ponía, sí, buena, sí, nota, sí, pero te examinaba.
Pero después decía, por ejemplo, eso es real cuando lo hace Nuria y es mal teatro cuando lo haces tú a las chicas. Aquello era, creaba un clima feo.
Pero el hecho es que fue un éxito. Y tenía razón Armando.
Sí,
hiciste,
sí,
bien en aceptar.
Y me he preguntado, como no he vuelto a trabajar con ella, y como la adoro y como la veo, y como sé cómo es de tierna y de rica y de no sé, me preguntaba si estaba haciendo algo que era bueno para el espectáculo. Si toda esa dureza que había en el texto, ella lo hacía deliberadamente seguir con sus hijas después. Una lloraba en el váter, la otra lloraba en otro sitio, la otra... Y eran primeras actrices del Nacional y de la Royal Shakespeare. Tenía Glenda, porque fue Glenda la atracción para que dijeran que sí, las mejores actrices del teatro inglés, que es como decir las mejores del mundo, porque a mí me parece que el teatro inglés es el mejor del mundo. El mejor cine es el americano, el teatro es el inglés. Todo salió muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, como salió también, me volví un poco loquita, porque me ofrecieron dirigir una ópera, dije que sí, fue Madame Butterfly.
Y te liaste con la ópera toda la temporada, unos cuantos años.
También porque yo estaba cansada de actuar sin parar durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Así que aquella respiración, volver a tener miedo, no sé qué, todo eso me...
Y estuviste años dirigiendo unas cuantas óperas.
He dirigido como 12 o 13.
Sí, 12 o 13, pues, sí, unos cuantos, sí, años. Sí.
Porque se hacían en todo el mundo y yo cometía el error de ir con esas óperas, para que me parecía que si yo las abandonaba, los asistentes no podían... que era imposible reproducir en cada sitio lo mismo que yo había, oye, hecho.
Y en tu construcción creativa, digamos, una gran actriz que de pronto revienta como directora haciendo en la Casa Bernarda Alba, que empieza a dirigir ópera, etc. La ópera, que es un mundo tan rico, tan complejo, sí, tan difícil, tan fascinante, ¿qué efecto produce en ti? Como, porque es una mirada diferente la que tienes que proyectar.
Sí. Eso
no es ni dirigir teatro, es mucho más o mucho menos. O es diferente.
Distinto, es distinto, diferente, distinto. Y sí, el carácter del director tiene que ser distinto en teatro y en ópera. Es difícil que la gente haga bien las dos cosas porque se necesitan dos temperamentos diferentes. En el teatro la comunicación es vital, el hablar es vital, el escuchar al otro, el tienes tiempo para censurarte, para cambiar de opinión, aquello que habías pensado no funciona, tienes tiempo, tienes tiempo. En la ópera no tienes ningún tiempo. Todo es deprisa, todas las decisiones, todo lo que has pensado. No, hay una especie de histeria
y no hay demasiada gente que manda. Porque está el director musical, el director escénico, el director del teatro. El director de... Hay demasiada gente mandando. No debe ser muy fácil no, tampoco
cuando
eso.
Llega, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad, el que manda es el director de orquesta. Y casi siempre me he llevado muy bien con ellos. Solo en una ocasión la cosa no se entendíamos. Pero en todos los demás tratos yo le respetaba mucho a él y de eso se desprendía que él me respetara mucho.
Pasados esos años, en un sitio leí que aquello terminó, en cierto sentido, como con una especie de crisis de soledad. Como si pasaste una depresión o algo parecido, una depresión.
Una depresión con mayúscula.
Sí. ¿Y por qué fue exactamente? ¿Te había condenado a una cierta soledad, a vivir sola durante el tiempo con la ópera? ¿A qué se debió eso? Porque fue en esa etapa, al acabar la etapa, ese tiempo de la ópera, ¿no?
No, durante. ¿No? Estaba en Covent Garden y habían tres óperas mías en repertorio en la misma temporada. Eso era... Es el mejor momento, uno de los puntos culminantes de todo mi trabajo de siempre. The Lady of Covent Garden, decía el New York Times, y el otro decía no sé qué, y el Times era... Así, como un... Una madera vieja.
Te rompiste.
Me rompí. En el teatro pasaban muchas cosas. Había huelga de el equipo técnico, porque el teatro tenía dos equipos y quería tener tres y suprimir las horas extraordinarias, y aquello se había parado. Estábamos ensayando Rigoletto. Y había mucha tensión a mi alrededor y la gente gritaba y los días pasaban y el espectáculo no estaba terminado y tenía que estrenarse tal día y no sé qué, pero yo me sentía como bien. Y una mañana en aquel apartamento que está al lado del teatro, no me podía levantar de la cama, pero como San Pedro, ¿sabes? Como tetrapléjica. Una cosa, ¿qué me pasa? Y el tiempo pasaba, ¿y qué me pasa? Estaba sola, solísima. Y me recuerdo ya salir de la cama y estar llorando, arrodillada en un sofá, así, hasta que llaman a la puerta y eran mis asistentes. ¿Qué pasa? Consigo rehacerme un poquito, voy al teatro, me siento... Y no estaba allí, no estaba. Eso duró hasta el estreno, que fue un exitazo. Pero yo no acabé la ópera, no la pude terminar. El teatro estaba encantado, el público estaba encantado, las críticas fueron muy buenas en general. Y yo regresé deseando que se hundiera el avión en el que volvía a casa. Iba con Armando, claro. No expliqué bien a mi familia lo grave que había sido, yo creo. Pero no había nada que explicar porque después me quedé en la cama 3 meses sin poderme levantar.
¿Cómo saliste de eso? Pasados esos 3 meses...
Con pastillas. ¿Cómo
saliste? Con pastillas.
Con pastillas. Una doctora de Valencia, a la que me llevó un amigo, una psiquiatra o psicóloga o ambas cosas... Me oyó, me preguntó si había tenido ganas de morir, le dije que sí, esas cosas, porque eso te gradúa la medicación. Y me tranquilizó. Me dijo, no tiene usted una gran depresión, usted tiene una depresión y esto lo vamos a curar y usted va a hacer esto y esto y esto y usted no va a cambiar nada en su vida hasta que salga de la depresión. Dice, todos los más grandes errores de la vida se cometen en las depresiones. No solo los suicidios, los divorcios, los cambios de vida, los no sé qué, se producen cuando usted no es usted. Así que usted se va a ir a su casa, usted va a hacer la vida normal que hace, va a hacer todo lo que pueda para ayudarse y va a tomar esto que va a ir subiendo hasta aquí, después lo va usted a mantener X meses, 7, 8 meses hasta aquí y después usted empezará a bajar
Y yo, no, pero yo tengo que trabajar, porque tengo que hacer la Traviata en Glasgow. No llore, porque usted podrá hacer la Traviata, porque usted estará en esta medicación. No, no podré. La pobre señora debió tomarse un coñac cuando salí de allí. Bueno, tenía toda la razón. Todo lo que me dijo se cumplió. Y ahora lo recuerdo como una pesadilla, como la peor de las enfermedades. Ya sé que no lo es, que hay cosas peores, pero yo lo recuerdo como
terrible,
el fin del mundo. O sea,
¿qué es lo siguiente que pudiste hacer, digamos, recuperar?
La Traviata. ¿Qué?
¿Pudiste hacer la Traviata?
Sí, la Traviata.
Bueno, luego hay un mundo que empieza sin Armando.
Sí.
Que ese es otro capítulo y empieza otra vida.
Sí,
empieza,
sí,
otra,
claro,
vida, ¿no?
Claro.
Bueno, no sé, no quiero detenerme tampoco en
sí,
se muere Armando,
¿por qué no?
Pero cuéntame un poco qué pasa de pronto cuando Armando, que has conocido que tenías 19 años, con el que has construido, sí, una vida de pareja, una vida de compañero, una vida de trabajo.
39 años.
Una
juntos,
vida profesional completa.
Claro.
Cuando de repente.
Más que marido y mujer.
Más,
¿sabes?,
que marido y mujer.
Más que marido y mujer.
Todo. ¿Sabes? Por eso digo, una todo, razón tan a la totalidad, cuando eso finaliza.
Sí. Pues cuando
pasa?
Armando muere, yo tenía 59 años. Y pensé que todo había terminado, ¿no? Que sin poder discutir las cosas con él, porque nosotros más que hablar lo que hacíamos era discutir, estuvimos discutiendo 39 años, sin poder hablarlo con él y recibir su réplica, yo era incapaz de seguir con mi compañía y de tal vez seguir en la profesión. Acabamos lo que estábamos haciendo, que era el cerco de Leningrado, y me quedé quieta. Inmediatamente apareció Luis Pascual con Haciendo Lorca, inmediatamente apareció Flotats con La Gaviota, inmediatamente apareció Juan José Oane con Virginia Woolf, con Adolfo Marsillac, inmediatamente aparece el otro, aparece. No he vuelto a ser empresaria desde entonces, que es una gran liberación, es lo más duro del mundo ser actriz y empresaria, es una cosa horrorosa. Pagar a los compañeros que están y discutir con ellos un dinero y después estar en el escenario. Todo eso terminó, que me liberó muchísimo. Y me refugié en todo lo bueno que tenía mucho bueno. Tenía dos hijas maravillosas, una nieta fabulosa por la que estaba loquita. Tenía una madre todavía, que me duró bastante y que me ayudó a pasar el trance. Y tenía el teatro. Tenía el teatro y una carrera buenísima detrás, que no se paró ni un momento.
Y para terminar, el regalo que Nuria Espert hizo a la cadena SER en el 90 aniversario de su emisora decana, Radio Barcelona, versionando el poema Quiero todo esto, de José Agustín Goytisolo. Es una declaración de principios de esta gran dama, que es ya una de las personalidades más relevantes de la escena española de todos los tiempos.
Quiero que mi voluntad tenga poder para elegir mis sueños. Quiero soñar una y otra vez con los momentos únicos que he vivido. Quiero ser el resultado de los miles de libros que he leído. Quiero oír mejor sin necesitar audífono. Quiero que me guste Wagner. Quiero ser capaz de levantar el último velo de la poesía. Quiero desesperadamente que me quieran. Quiero querer desesperadamente. Quiero que Ana Karenina no acabe como acaba. Quiero que cuando un niño me mire por la calle encuentre una cara amable. Quiero que los hombres se suiciden antes de matar a su mujer, no después. Quiero que el derecho a morir con dignidad sea una ley universal. Quiero que me gusten las transformaciones que el tiempo impone a mi cuerpo. Quiero aprender a no mentir por educación. Quiero parecerme a mi madre cuando tenía mi edad. Quiero que los políticos corruptos revienten y lo pongan todo perdido. Quiero que desaparezcan los libros de historia mentirosos. Quiero que el teatro siga siendo efímero. Quiero que los hombres lloren por emociones estéticas. Quiero que los hombres lloren. Quiero, como el rey Lear, morir como un adolescente con elegancia y alegría. Quiero que Shakespeare y la música sea una asignatura en las escuelas en lugar de la religión. Quiero que el Papa Francisco viva muchos años y que los tenga bien puestos. Quiero que las top model tengan dos tallas más. Quiero que se pongan al servicio de las mujeres que denuncian malos tratos todos los medios que se usaron para proteger a los políticos cuando ETA quería matarlos. Quiero que Putin participe en Mira quién baila. Quiero que se cuelen pájaros por mis ventanas. Quiero que los niños no sufran por las atrocidades que cometemos los adultos. Quiero que vuelva a sentarme bien la leche. Quiero que cuando se hable en los medios de comunicación de un nuevo caso de asesinato machista, se dé no la cifra de este año, sino la suma atroz de las muertes de las mujeres a manos de sus parejas desde el año 1975, año en que comenzaba una nueva y mejor España.
Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.